9 y 19 minutos. 8 y 19. ¿Cómo me gusta cuando quedáis así un poquito callados durante un par de segundos?
Qué raro es.
Es que se acerca la renovación.
9 y 19 minutos. 8 y 19 minutos en las Islas Canarias. Os entregan aquí los premios Fronteras del Conocimiento, que es una iniciativa de la Fundación BBVA que cumple ya 8 ediciones. Ya está, por cierto, convocada la 9ª edición, con la posibilidad de que pues cualquier investigador que haya acreditado, pues primero curiosidad, que seguramente es lo primero que tiene que tener un investigador, curiosidad, trabajo, talento, empeño, y que además pues haya tenido la suerte de verse acompañado por circunstancias favorables para su investigación, y ahí entra la inversión económica, el apoyo de las administraciones, de las empresas privadas, pues cualquiera de esos investigadores está en condiciones de merecer uno de los galardones más relevantes en el ámbito de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, también del arte, como son los premios de la Fundación BBVA. ¿Sabéis que entre los premiados de este año en ciencias básicas está un físico teórico al que todos conocéis? Seguramente es el físico teórico y el divulgador más popular en este momento del planeta entero, que es Stephen Hawking, el físico teórico, astrofísico, cosmólogo, divulgador, que entrega sus propios premios, por cierto, también él. Stephen Hawking, que en el discurso de agradecimiento por el premio de la Fundación BBVA, dice una cosa que quiero que recordemos ahora, que es interesante, que es porque él entiende que a la labor de investigación científica es bueno que la acompañe siempre la labor de divulgación, del esfuerzo que hace el propio investigador, el propio científico, por transmitir los conocimientos que él va obteniendo.
I think scientists should communicate their work to the public, because the public pays ultimately. In a democracy, it is important the public understands science, so that they can make informed decisions on policy, and not leave it to the experts.
¿Gusta la reflexión, Rodríguez Brown? Parece interesante.
Me gusta mucho.
Esto que dice Stephen Hawking, el investigador divulga lo que él va sabiendo, así la sociedad va teniendo noticia de cuáles son esos avances que se van produciendo y va impulsando la propia sociedad esa labor de investigación y demandando a quienes tienen que tomar decisiones, por ejemplo a las administraciones públicas, que se ocupen también de apoyarlo. Bueno, me acompaña Alberto Aparici, que ha tomado por asalto el puesto de Tony Bolaño en esta tertulia. Buenos días, Alberto.
Hola, Carlos, buenos días.
Bajo amenazas.
La libreta te la has llevado, por lo menos.
Vaya. Había pensado yo proponeros a los contertulios de esta mañana que me expliquéis por qué Hawking y Vyacheslav Muganov, o así,
Mukhanov,
merecen el reconocimiento por su descubrimiento sobre la formación de las galaxias y cómo la física cuántica explica también el origen de algo tan enorme como llega a ser una galaxia. Dicho, igual los contertulios no son las personas más indicadas para divulgar esta parte para ocuparse de esta parte del programa, y entonces he traído a París y para...
Bueno,
hacemos un Wikipedia y parecería que sabemos algo.
Eso no es un descubrimiento, ya eso ya la guerra de las galaxias ya nos lo explica.
Digo que me he apuntado como respuesta a partir de hoy en adelante el resto de mi carrera a la pregunta esta que siempre acaba apareciendo de qué utilidad tiene esto y para qué sirve esto de cualquier arañazo a la ignorancia debe ser bienvenida.
Es una buena expresión.
Es una respuesta muy buena.
Mejor que no es moco de pavo.
Aparicio aquí se está...
Moco de pavo, arañazo es una invención.
Aparicio se está escapando de la responsabilidad que tiene él ahora mismo, que es en 30 segundos explicarnos por qué...
En 30 segundos.
¿Por qué Stephen Hawking y el ruso, como has dicho, que se apellida?
Mukhanov.
Son merecedores y han acreditado verdaderos méritos, no ahora, sino hace 30 años, ¿sí?, para merecer el premio de la Fundación BBVA de este año. Esto del el origen de las galaxias y cómo la física cuántica, tú me has explicado más de una vez que para lo que nos sirve es para entender cómo funciona el mundo, pero a un nivel tan pequeñísimo, súper microscópico... Que es, claro, ahora me hablas de que sirve también para explicar las galaxias, que son todo lo contrario, una cosa así enorme.
Efectivamente.
Y entonces este es el salto argumental que tú tienes que, en 30 segundos, que explicar.
Bueno, por eso precisamente es, en mi opinión, uno de los descubrimientos más poéticos que ha hecho la física en los últimos tiempos. Porque ya sabíamos que el universo había estado concentrado en espacios muy pequeños, es lo que llamamos el Big Bang, o los momentos posteriores al Big Bang. Lo que estos cálculos que se hicieron a principios de los 80 confirmaron es que cuando el universo era extremadamente pequeño, sus propiedades venían dadas por la física cuántica y algunas de esas propiedades las heredó a pesar de haber crecido muchísimo. a pesar de haber crecido durante este periodo que se llama inflación y del que hablamos hace un par de años, estuvo de moda la inflación. Básicamente consistió en que tú convertías un universo más pequeñito que el núcleo de un átomo en un universo del tamaño de una bola de ping-pong. Pero lo hacías tan rápido, que algunas de esas propiedades que tenía por ser tan pequeño y que venían dadas por la física cuántica, se hacen de repente muy grandes. Y una vez muy grandes, las heredan objetos más grandes. De manera que, básicamente, lo que ocurrió es que ese universo pequeñín, que era tan pequeñín, que estaba vacío, ese vacío era un vacío cuántico. Y la física cuántica nos dice que el vacío, a pesar de que no tiene partículas, sí tiene otras cosas. Tiene, por ejemplo, energía. Y el vacío es capaz de hacer cosas. Y un vacío es capaz de influir en cosas que no están vacías. Eso es algo que ocurre continuamente en muchos dispositivos ópticos, por ejemplo. Pues este vacío del universo cuando era muy chiquitín tenía unas zonas en donde era más probable que se formaran partículas a partir de su energía que en otras. Y de eso, precisamente, vinieron zonas en las que cuando se hizo grande se formaron más partículas, había ahí más átomos acumulados a la larga, y a partir de esa acumulación de átomos, ahí se acumularon más, se empezaron a formar nubes, galaxias, luego estrellas, después otras cosas, ¿vale? O sea que, esencialmente, lo que tenemos es que las propiedades de ese vacío, que hacía más probable que se formaran partículas en algunas regiones, fueron heredadas por el universo más grande, y esas regiones terminaron siendo regiones con más materia, y al final regiones con más galaxias, y al final regiones con más estrellas. No tenemos que pensar que esto nos da el origen de una galaxia, nos da el origen de regiones gigantescas en las que hay millones o miles de millones de galaxias. Es algo a muchísima más gran escala, por eso estamos haciendo cosmología y no astrofísica. Una galaxia es astrofísica, el universo es cosmología.
Está Raúl del Pozo fascinado.
Sí, desde luego.
Sí, pero la neurona del tiempo no la tiene a París y funcionando, porque ha estado 2 minutos 25 segundos. Tú lo diste 30 segundos, ahí lo dejo.
Era misión imposible, Tony.
Estoy fascinado por las explicaciones de los doctores. Pero has empleado, a mi modo de ver, una expresión peligrosa. Descubrimiento poético.
Ajá.
¿Es que acaso la ciencia está despojada de mitología y de literatura fantástica y de su firma? Porque creo que esa expresión es peligrosa.
A ver, no entiendo por qué dices que la ciencia está despojada de esas cosas. Efectivamente no lo está. Y efectivamente algunos científicos han perseguido ciertas ideas científicas, no tanto basándose en los hechos, sino basándose en sus preferencias estéticas. Así
pero
que
eso es literatura fantástica.
Vale, pero eso, en mi opinión, es mala ciencia. La poesía en este descubrimiento viene a posteriori. Viene cuando te das cuenta que funciona. O sea, si tú partes de querer demostrar algo que es bonito a tus ojos, claro, e intentas embutir la realidad ahí, seguro que vas a hacer mala ciencia con ello. Lo que esta gente hizo fue coger leyes físicas que eran conocidas y darse cuenta de que quizá, a lo mejor, podían explicar este fenómeno del origen de las estructuras del universo. Se pusieron a trabajar, se hicieron las matemáticas, por cierto, unas matemáticas que hoy en día algún estudiante de doctorado hace, pero en aquella época eran muy, muy avanzadas, y vieron que efectivamente funcionaba. Y ese momento en el que pasas de no sé si funciona a oh my god, está funcionando, ese momento es el que contiene la poesía.
Qué fascinante debe ser el primero en tener una idea, ¿eh? El primero que tuvo esta idea fue no sé quién. Esto a nosotros nunca nos ha sucedido. Bueno, salvo que el profesor Lerma o Aparici estén en condiciones de aplicar la optogenética o la física cuántica al anticipo de un resultado electoral, eso con lo que vamos a continuar a partir de ahora, pues les eximo de...
Contra eso nadie puede luchar, ¿no? Ni siquiera la ciencia, ¿no?
Efectivamente.
Juan Lerma, muchísimas gracias por este rato.
Y a vosotros.
Y que disfrute de esta jornada de entrega de premios en la Fundación. Y Alberto Aparici, lo mismo.
Un abrazo para todos.
Mismo para ti. En 23 minutos, las 10 de la mañana, 9 menos 23 minutos en las Islas Canarias.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas.